Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Qué bueno, buenos días, qué bueno estar con usted aquí en Quito. Junia, mi esposa y nuestros dos hijos, estamos aquí hace un poquito más de 2 semanas. Y tiene sido un tiempo muy rico, un tiempo muy amable en comunión con los hermanos aquí en Quito, con Pastor Dani, Pastora Mari, y también todo el equipo de liderazgo. Es muy gratificante mirar todo lo que Dios está haciendo en Quito. ¿Cuántas personas pueden hablar que Dios es bueno en Quito? Amén. Y hoy yo estaba orando y yo quiero empezar directo en la palabra de hoy, porque yo creo que Zion Quito estás viviendo un tiempo muy peculiar. Y es un tiempo que estamos empezando la construcción de una plataforma apostólica. Esta iglesia no es una iglesia como cualquier otra iglesia. ¿Quién es seguro de eso? Amén. Tú tienes que tener una expectativa para cuando llega cerca de ellos. Cuando yo empecé mi ministerio, yo hablaba: yo no quiero ser solo un otro pastor. Si yo voy a empezar, no vas a ser solo más un ministerio para jóvenes. Cuando yo empecé para pastorear el Zion Church hace 8 años atrás, yo hablaba para Dios, no quiero que sea simplemente más una otra iglesia. Entonces es importante tener esta expectativa en tu corazón, hablando: Dios, yo quiero hacer historia. ¿Cuántos tienen eso en su corazón? Dios honra este corazón, esta hambre. ¿Amén? ¿Tú crees en eso? Cuando yo estoy hablando con Dios, hablando: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, es muy importante nosotros entrarmos en la revelación que nosotros somos hijos e hijas. Es muy importante nosotros adentrarnos en el proceso de sanidad, liberación, de madurez. Pero ¿cuántos entienden que todo eso es solo un medio? Cuando no miramos eso como un medio, es sí como un fin, quedamos como niños inmaturos y tóxicos. Entonces yo tengo hablado: Dios, yo no quiero parar, quiero estar en movimiento. Si hay cosas en mi corazón que tienen que ser sanadas, yo quiero sanar. Si hay cosas en mi corazón que yo necesito más madurez, yo quiero, pero no quiero estar estático, yo quiero estar en movimiento. Por eso es importante hoy nosotros miramos la cosa que nos trae muchos problemas, que es nuestra alma. Entonces hoy yo quiero hablar sobre el alma renovada. Nuestro problema no es nuestro espíritu. Una vez que viene Jesús, hay un nuevo nacimiento, su espíritu es regenerado, totalmente nuevo. Nosotros tenemos inseguridad, nosotros tenemos fracaso de carácter, falla de carácter en nuestra alma. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de alma renovada. Y muchos movimientos apostólicos se centran en la misión y el propósito de la iglesia, pero no abordan suficientemente la esencia de nuestro ser. ¿Cuántos aquí entienden que nosotros no somos humanos creadores, pero seres humanos? ¿No es verdad? Tú eres un ser humano. Nosotros somos llamados seres humanos y no humanos creadores. Y el movimiento apostólico que tenemos aquí en Quito es un movimiento que está constantemente enviando y recibiendo discípulos. Ahora, la pregunta: ¿quién son discípulos? Discípulos son hijos e hijas de Dios, pero que también son embajadores del reino de Dios. Y una de las características de los movimientos del apostólico es que está siempre en el movimiento. Entonces, habla conmigo, tránsito. ¿Sabe? Yo, un de mis amigos, un hombre que me inspira mucho, su nombre es Dave Gibbons, es un pastor en Orange County. Él siempre me hablaba, Teo, construya una iglesia como un aeropuerto. Yo hablaba, ¿cómo así, Dave? ¿Qué estás hablando? Él me hablaba, un aeropuerto tiene tránsito de aeronaves que están llegando, pero hay equipo que está trabajando en las aeronaves, pero en un tiempo estas aeronaves van a salir para un otro destino. Hay personas aquí en Zion Quito que necesitan quedar en Quito para ser estos trabajadores, este equipo que está recibiendo personas, haciendo discipulado, haciendo sanidad, llenando ellos de más de Dios, de más de la palabra, de más de conocimiento, pero también enviando ellos para un otro destino. Y también aquí en Quito hay personas que están llegando, quedaron aquí por un tiempo, una temporada, algunos años, algunos meses, y después entiende, ahora es mi momento de salir para la pista de decolaje, despegar. ¿Tiene sentido? Entonces, el movimiento apostólico necesita personas con alma saludable, con almas renovadas. ¿Por qué? Porque los enviados deben estar muy seguros de sus identidades en Cristo, entendiendo quiénes son. Porque cuando están saliendo, no están saliendo para ser en un otro destino, un creador humano, pero continúa, queda un ser humano, un hijo o una hija. Tú no es el que haces, tú es el que el Padre habla y dice hacer de ti. Entonces, los que reciben también necesitan tener una alma tratada. ¿Por qué? Porque está constantemente recibiendo ayuda. ¿Y cuántos aquí entienden que es necesario humildad para recibir ayuda? Amén. Y cuando recibes ayuda, es importante celebrar la victoria de los demás. Porque muchas personas que van a llegar o que van a salir para acá, de aquí para allá, cuando llegan en su propio destino, tendrán éxito en sus esferas. Y un señal de salud es que puedes celebrar la victoria de tu hermano y de tu hermana. Este es un señal de salud. Entonces, es importante porque muchas personas hablan, yo hablo con jóvenes, líderes jóvenes, algunas veces me preguntan, Teo, no me siento bien porque cuando empiezo a liderar, las personas tienen miedo de mí, las personas están inseguras acerca de mí. Yo pregunto, ¿estás liderando con el corazón de Cristo? Sí, yo pienso que sí. ¿Tiene amor tu corazón? Sí, yo pienso que sí. ¿Tiene cariño y paciencia? Sí, yo pienso que sí. Entonces yo hablo para esa persona, no necesitas pedir perdón por su fuerza. ¿Entiendes? Porque es importante, el entorno apostólico genera personas grandes. El entorno apostólico genera personas convictas. Yo soy convicto. Yo soy tan convicto que estoy listo a morir por aquello que yo creo. Este es el ambiente apostólico, personas convictas. Entonces, esta gente convencida, esta convicción, esta intencionalidad genera malestar, inseguridad para el corazón no tratado, para orfandad. Entonces, es importante que nosotros como Zion Quito tenemos una alma renovada, un corazón que no es huérfano, un corazón que está muy seguro, en su identidad como hijo y como hija. ¿Tiene sentido? Porque a menudo el corazón huérfano se expresa en validación por rendimiento, control, por competencia, incluso victimismo. ay, llegaron aquí, quedaron mi espacio. Ay, yo estoy llegando y yo no estoy ni abrazando. ¿Entiendes? Yo está buscando hijos e hijas seguros en quien son en Jesucristo. Están listos para trabajar y hacer en la expansión del reino. Y todo esto sucede, este sentimiento sucede en nuestra alma. Y Dios quiere tratar nuestra alma para que la visión apostólica se cumpla amablemente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Recuerda que nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuando viene Jesús y tiene su conversión, Espíritu Santo viene a hacer residencia no en tu cuerpo, no en tu mente, pero en tu espíritu. Amén. Pero Pablo nos invita a hacer la renovación de nuestra mente, que es justamente sacar la verdad de nuestro espíritu para renovar nuestra alma. Amén. Este es metanoia. Entonces tu alma, pero yo quiero que lea conmigo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Este aquí Pablo está hablando acerca del corazón de Dios por nuestra alma. Él dice que el Dios de la paz lo santifique por completo, que todo espíritu, alma y cuerpo de vosotros sea preservado sin culpa en la venida de nuestro Jesucristo. Más una vez, que todo espíritu, alma y cuerpo de vosotros sea preservado sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y lo hará. Entonces entiende que si Jesucristo se preocupa, es importante para él su cuerpo, su alma y su espíritu. No tampoco solo espíritu. Pero la pregunta es, nosotros sabemos que es cuerpo porque podemos tocar el cuerpo, mirar el cuerpo. Nosotros sabemos que el espíritu porque somos espirituales. Estamos aquí en una búsqueda espiritual hoy, domingo de mañana. Pero la pregunta es, ¿qué es alma entonces? ¿Qué es alma entonces? De una manera muy simple pero categórica, su alma es su mente, tres cosas, su mente, su entendimiento. Su alma es sus emociones, sentimientos. Y su alma es su voluntad. Su voluntad. Entonces, su mente, sus emociones y su voluntad. Entonces, cuando hablamos de una alma renovada, una alma que es sanada, una alma que estás con salud, estamos hablando de una mente renovada, estamos hablando de emociones renovadas, estamos hablando de voluntad renovada. ¿Puede decir amén a eso? Entonces, hoy yo quiero hablar sobre estas tres cosas. Si necesitamos una alma renovada para cumplirmos la gran comisión, para cumplirmos la agenda apostólica de una manera amable, ¿qué necesito hacer con mi mente? ¿Qué necesito hacer con mis emociones? ¿Qué necesito hacer con mi voluntad? Yo quiero empezar con uno, número uno, una mente renovada. Segunda Corintios 4, versículo 3 a 4. Pablo habla en segunda de Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio sigue oculto, para los perdidos está oculto. ¿En quién? El Dios de este mundo. Este aquí es Satanás, es diablo. El Dios de este mundo ha cegado la mente. Habla conmigo, mi mente. De los incrédulos. Antes de usted llegar ahí a la fe, tu mente estaba cega. Estaba cegada por lo Dios de este mundo. Pero cuando llegas a Jesús, su mente está abierta, iluminada. ¿Tiene sentido? Él habla de modo que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios no les brilla. Entonces, en el nuevo nacimiento, Jesús entra, como ya hablé, en su espíritu y no en nuestra mente. Por eso que Pablo habla en Romanos 12, versículo 2, hace metanoia, un arrepentimiento constante, hace una renovación constante de su mente. Y comenzamos entonces esta jornada cristiana, este viaje cristiano, con conceptos erróneos. Todos nosotros empezamos esta jornada con conceptos erróneos sobre Dios. ¿Quién es Dios? Pregunta a un chico o una chica en la universidad en Quito que no conoce a Jesucristo. ¿Quién es Dios? Escuchará todas las diversidades de contestaciones. También empezamos con conceptos erróneos acerca de nuestro mundo, incluso de nosotros mismos. Entonces es un proceso constante de renovación de nuestra mente. Y muchas veces tu batalla, tu lucha con usted es con conceptos en su mente. Necesitas parar, quedar en este lugar de tensión, hablar Dios, que tu palabra dice acerca de quién tú eres, quién tú es, quién yo soy, qué es este mundo, qué es la vida después de la muerte, qué es el matrimonio, que es un papá y mamá, que es mi propósito, que es mi misión. Hace esas preguntas, son preguntas difíciles, pero es muy necesaria. Esta es parte de la renovación de su mente. Pablo habla en 1 Corintios 1, habla conmigo por favor, versículo 18, porque el mensaje de la cruz es insensatez, es una insanidad para los que perecen. Déjame hablar que si el mundo no te mira como un loco, necesita cuestionar cuál es tu fe. Porque la palabra dice que el mensaje de la cruz es una insensatez para los que perecen, pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, rechazaré el entendimiento de los inteligentes. Versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el interrogador de esta época? No engañó Dios la sabiduría de este mundo, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conocía por medio de la sabiduría humana. Entonces agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de predicación. La renovación de nuestra mente es un proceso permanente. Habla conmigo. La renovación de mi mente es un proceso permanente. ¿Por qué? Necesitas reprogramar el patrón equivocado constantemente, renovando reprogramando este patrón equivocado que el pecado y el mundo han causado en nuestras mentes. Abra conmigo en lo inicio de la palabra, Génesis 1. Génesis 1, esto aquí es muy importante. ¿Cuál es lo plan original para nosotros seres humanos? Seres humanos. Versículo 26. Y dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y gobernemos sobre los peces del mar, y sobre las aves del aire, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Habla conmigo gobierno. Habla conmigo administración. Habla conmigo servicio. Este es nuestra misión: servir. Nuestra misión es administrar. Nuestra misión es gobernar. Nuestra misión es fructificar. Esta es nuestra misión original. Pero si no renovas su mente, si no lee y aplica las escrituras, hasta que nuestros pensamientos lleguen a pensar lo que Dios piensa sobre nosotros mismos. Es eso que Dios piensa sobre nosotros mismos. Yo estaba pensando otro día, es increíble pensar que Dios no ve como líderes, que nos ve como líderes y administradores, siervos. ¿De qué? Del mundo. ¿Entiendes? Que no estamos llamados a las cosas pequeñas? ¿Entiendes que es totalmente espiritual pensar en discipular naciones? ¿Entiendes que es totalmente espiritual pensar en cambio de comunidad? ¿Que es totalmente espiritual pensar en sí a la importancia de preservar el medio ambiente? ¿Es totalmente espiritual pensar que estás quedando con esta crisis de sanidad? ¿Es cristiano pensar así? Porque en Génesis 1, esta fue la misión original. Pero muchas veces, porque no estamos renovando nuestra mente, empezamos a pensar, no, yo tengo que sobrevivir. Sobrevivir. Yo tengo que sobrevivir. No. Cristo no murió en la cruz para que tú vengas apenas solamente sobrevivir. Cristo murió en la cruz para que nosotros vengamos a gobernar, administrar y servir, fructificar. Entonces yo quiero hoy te desafiar. Vamos a alargar nuestra visión. Por eso es importante meditar en las palabras y verdades bíblicas. ¿Saben? Mi madre me hablaba, lee tu Biblia. Yo hablaba, sí, ya leí mi Biblia cuando chico. Creciendo en su casa. ¿Leíste tu Biblia hoy? Sí, madre. Leí mi Biblia. Entonces preguntaba una otra pregunta. ¿Y permitiste con que tu Biblia te leía a ti? ¿Entiendes? Porque se sale de un momento devocional sin la Biblia leyendo tu corazón. Es simplemente un acto religioso. Necesitamos leer nuestra Biblia. Pero ¿qué significa permitir con que la Biblia lea a nosotros mismos? Significa empezar crisis. Significa sacar los paradigmas de su mente y poner ellos en una ruta de colisión con la verdad bíblica. Pero Teo es muy inconfortable, desconfortable, incómodo, muy incómodo. Pero este es el proceso de madurez. Donde luchas con la verdad, donde luchas consigo mismo, consigo mismo. Y habla Dios, yo pienso que yo soy eso, pero tú me llamas para hacer una cosa mucho más grande. Dios, yo pienso que si yo sirvo, yo soy según clase, pero tú hablas que si yo sirvo, yo soy primero. Dios, tú hablas que si yo abajo, yo voy a reinar. Pero el mundo me habla que si yo abajo, yo seré levado a vantagem. Disminuido. ¿Entiendes? Son nuestros paradigmas en la ruta de colisión con la verdad bíblica. Este proceso tenemos que hacer hasta Jesucristo venir. O hasta morirmos y salirmos de esta tierra. Constantemente. Este es una mente renovada. Número dos, las emociones renovadas. Recordando que no estamos hablando de una alma renovada. Y una alma son nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y ahora estamos hablando de las emociones renovadas. Ahora, las emociones son la base del alma. Las emociones son la base del alma. Ahí donde experimentamos pasión, odio, miedo y también felicidad, alegría. Es la base del alma. Lucas, San Lucas 4:18. Abra conmigo. San Lucas 4:18. Estas aquí son palabras de Jesucristo. Él habla: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió para curar a los quebrantados. ¿Entiendes que las personas con el corazón quebrantado son alguien que han sufrido mucho dolor debido a alguna pérdida, alguna crisis, algún fracaso? Y el mundo está lleno, especialmente hoy con pandemia y todo lo esta locura que está existiendo hoy. El mundo está lleno de personas con corazón quebrantado. Pero É importante entendermos que nosso Senhor tem um coração especial para pessoas assim. Em Salmos 34, abra comigo em Salmos 34, el salmista habla acerca de Dios. Versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen un corazón quebrantado y salva a los que tienen un espíritu abatido. Tal vez estás mirando y me escuchando hoy y tiene un espíritu abatido y tiene un corazón quebrantado. Estoy aquí para hablar a ti que Dios está acerca de ti. Puede no sentir, puede no mirar, puede no escuchar, pero la palabra dice que Dios está acerca de ti. Entonces Dios quiere utilizarnos, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Dios quiere utilizarnos para ministrar la herida y nunca podremos dar lo que no tenemos. Teo, ¿por qué yo necesito tener una alma renovada? Porque si no tengo una alma renovada, ¿cómo ministrará los abatidos en espíritu? ¿Cómo ministrará un mundo que está tan herido? ¿Entiendes? Ah, yo quiero amar. Yo pienso que la solución para todo es el amor. Entonces, si quieres amar, necesitas de tu alma renovada, porque no podré dar lo que no tiene. Este es el señal más fuerte de amor. Yo quiero sanar mi alma para que yo tenga salud para dar para los otros. Eso. Salud para dar a los otros. Y Dios quiere nos utilizar para esto. San Marcos 5. Abra conmigo en San Marcos 5. Yo amo esta historia de San Marcos 5. Versículo 30. ¿Conoces esta aquí? Es muy conocida esta historia de la mujer con lo flujo de sangre. Flujo de sangre. Una hemorragia. Hemorragia. Whatever, well, let's go. En el mismo momento, Jesús se dio cuenta de que el poder había salido de él. ¿Entiendes? Él sabía. Jesús sabía. Ahora, en este momento, salió de mi virtud. Salió de mí, dunamis. Salió de mí el poder de sanidad. Se había vuelto a la multitud y preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos respondieron: veis a la multitud a vuestro alrededor y preguntáis también: ¿quién me tocó? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, vino y se prostró a sus pies y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, vuestra fe os ha sanado. Ve en paz y no sufras. Ahora, importante decir que Jesucristo quiere siempre donde estaba indo en esta tierra, estaba sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, enseñando acerca del reino y predicando el reino. Este es lo ministerio público de Jesucristo. Pero cuando Jesús está andando, esta mujer le toca. Inmediatamente él sabía: está sanada. Entonces la pregunta: ¿por qué entonces quedó? ¿Podría continuar andando? Esta mujer sufrió mucho porque tiene un flujo de sangre que es un patrón de prostitutas. Entonces esta mujer muy probable por 12 años fue rechazada por la sociedad, fue marginalizada por la sociedad. Pero Jesús queda, no solo queda, pero preguntas: ¿quién me tocó? En muchas personas, las personas con la mente no renovada, unas personas con una mente humana, solo carnal, natural, pensarían: Jesús, esto no es necesario, estás exponiendo a esta mujer. Pero Jesús tenía un otro plan. No, 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 ¿quién me tocó? Maestro, todos están alrededor aquí. ¿Cómo si quién te tocó? Todos. Jesucristo habló, no, 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 alguien me tocó. De un toque diferente. ¿Por qué? Él ya sabía que esta mujer estaba sanada físicamente, pero quería hacer también lo trabajo completo. Tenía que sanar su alma. Entonces públicamente hace todos pararen, todos mirando a él, y pregunta: hija, ¿cadé? ¿Esta mujer? ¿Dónde está esa mujer? Ven acá. Públicamente te llamo de hija. La sociedad te llama de prostituta, pero yo te llamo de hija. ¿Entiendes? En los cuatro evangelios, solo dos veces que Jesucristo llama a una mujer de hija. Este aquí es un dedo. Te llamo de hija. ¿Por qué? Porque él también quería sanar sus emociones. Podía haber continuado en su camino sabiendo que su hemorragia había sido sanada, pero él también quería ver a su alma, ver a su alma sufriendo tanto dolor, restaurada. ¿No es lindo eso? En nuestra salud emocional es el regreso que tenemos que saber cómo es nuestro interior. Entonces, cuando estás mirando tu salud emocional, es como ¿cómo hablamos esto en español? Parlante. Yo estoy escuchando este parlante. Estáis me escuchando en su casa, en su computadora, en su televisión. Pero yo aquí en este estudio estoy escuchando mi voz por un parlante. Y este parlante me indica si mi voz está alta, si estoy hablando las palabras correctas. Este parlante me habla si mi micrófono estás on, está off, funcionando. ¿Entiendes? Nuestras emociones es como un parlante de retorno, un monitor de retorno. Cuando yo estoy sintiendo cosas, yo tengo que quedar, parar y preguntar, ¿dónde estás veniendo eso? Este aquí es señal de una emoción, esas emociones son un señal de una alma que necesita de más salud, que necesita de más identidad, que necesita de más revelación de quién yo soy, de quién mi padre es, ¿entiendes? Pero muchas veces las personas en la sociedad están andando sin atención a este parlante emocional. Entonces están ignorando, empujando sus emociones hasta el fondo. Intento seguir la vida como esta. Y esto es insostenible. Algún momento es como Cotopaxi, un volcán. No sabes cuándo, pero algún momento. ¿Entiendes? Es por eso que tiene personas con viejitos con 80 años con crisis. Yo hablo, no entiendo. Yo soy de una familia muy grande, pero yo y Zoe, mis hermanas, somos los primos más nuevos. Somos jóvenes, entonces tenemos una familia muy grande. Y tengo tíos y tías más viejos que mi madre. Y muchas veces yo estoy hablando con mi madre está hablando de cosas y yo pienso, wow. Con 80 años estamos hablando de la misma cosa. ¿Entiendes? Y por eso yo quiero hablar. Es importante. Vamos a cuidar de nuestra emoción ahora. Tenemos que hacer espacio para que Dios entre e iguale. Así como estamos igualando este sonido para ti en su casa. Y aquí también en estudio. Tenemos aquí hermanos, Fernando, Orlando y todo esto. Podemos dar un fuerte aplauso para nuestra equipo de voluntarios también. Estos hermanos están trabajando para igualar la frecuencia del sonido para que tú escuches bien. Muchas veces tenemos que parar e igualar nuestras emociones. Hacer una ecualización. Esto hace practicando como silencio. En estos últimos 10 meses, muchas opiniones, ¿sí? en redes sociales. Muchas opiniones, muchas voces. A veces la mejor cosa es quedar en silencio. A veces la mejor cosa es practicar soledad, meditación, llorar solo con Dios, luchar solo con Dios como Jacob en Peniel. Es lo proceso de lo que Dios está hablando, este proceso de madurez. Yo me quedé muchas veces estos 10 meses sin respuestas, con un pueblo preguntando, ¿qué hablamos? Yo hablaba, no sé, pero voy a estar en soledad, voy a orar, voy a llorar con Dios. Si Él me habla alguna cosa, te digo. Pero este proceso todo, estando muchas cosas en mí también. ¿Entiendes? Y muchas veces está en una tensión porque es la voz de Dios te llamando, bien, bien, bien. Yo quiero estar solo contigo. Y cuando estás solo con Dios, Dios no quiere simplemente te escuchar. Dios simplemente quiere estar, quedar. Muchas veces los momentos más profundos de más sanidad con mi papá es cuando yo entro en mi lugar secreto. Solo lloro o solo me quedo silenciado, en silencio. ¿Entiendes? Yo tengo dos hijos. Una de las cosas que para mí más llena mi corazón es cuando abrazo a mi hijo y no hablamos nada. Por un minuto, dos minutos, tres minutos es un milagro. Pero aquellos segundos, yo pienso, para mi papá, ¿qué es yo estar, quedar en mi lugar secreto con ellos, con él, en silencio, llorando, simplemente mirando su rostro, hablan, te amo, misericordia, gracia, pero estoy aquí, deseo ser usado por ti, Dios, úsame, no soy perfecto, pero estoy aquí. Esto llena el corazón de nuestro Padre. Amén. Y la tercera cosa es la voluntad renovada. Estamos hablando de una alma renovada. Nuestra mente, nuestras emociones y también nuestra voluntad. Nuestra voluntad renovada. La voluntad es el área de nuestra alma donde escogemos. Escogemos qué pensar. Escogemos qué hablar. Escogemos qué hacer. Escogemos cómo actuar. Es la área de escojas, de elecciones. Y la vida abundante o la vida plena, de plenitud, es cuando Dios supera nuestra voluntad, invitándonos a someternos a su voluntad. Eso no es fácil, pero es la esencia del Evangelio. Cuando nosotros permitimos que nuestra voluntad se somete a su voluntad. Este proceso es poner su carne en el altar. ¿Entiendes? Mateo 16, San Mateo, versículo 16. ¿Sabe que nuestro, en cuanto, mientras abres la palabra, Jesús nos enseña a orar? Conoces esta oración, Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la esencia del Evangelio del Reino. Y en San Mateo 16, versículo 24, la palabra dice: entonces Jesús dijo así a sus discípulos: si alguien quiere acompañarme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque él que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi bien la encontrará. ¿Por qué? Este aquí es muy importante. Porque qué bien tiene para un hombre ganar todo el mundo y perder su alma, o que puede dar el hombre a cambio de su alma. Para poder tomar las mejores decisiones, nosotros necesitamos renovar nuestra voluntad. Es necesario hablar como el Juan Bautista, que él crezca y yo disminuya. Esta oración de Juan Bautista es una alma renovada, una voluntad sumisa a voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo habla: así que, amados míos, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, así también trabajarás. ¿Qué es trabajarás? Poner en acción. ¿Ok? ¿Se puede? Escriba ahí. Así también quiero poner en acción. Está hablando. Trabajarás tu salvación con temor y temblor. Pero yo pensé que yo estoy salvo. Sí, tú estás salvo, pero necesitas poner en acción. Necesitas trabajar. Versículo 13. Porque es Dios quien trabaja en ti, tanto el querer, habla conmigo, la voluntad, como para hacerlo según su buena voluntad. Entonces, es la voluntad de Dios que estás arriba de nuestra voluntad para ponernos en acción nuestra salvación. Ahora, ¿qué significa eso? Operar salvación. Operar salvación es escoger. Escucha, un pastor en mi juventud me hablaba eso. Siempre me marcó. Hablaba, operar salvación es escoger para tocar la sinfonía que ya ha sido escrita y que ya está en la partitura. Cristo hizo la obra en la cruz. Cristo hizo la obra en la cruz. La obra está en la partitura. La obra es una canción. Pero tú tienes que escoger. Yo voy a tocar así como los músicos tocan en una sinfonía. Pero adelante de una sinfonía hay un maestro. ¿Sí? Y este maestro es el Espíritu Santo nos ayudando a poner en acción aquello que el salmista nos dijo en Salmos 40, versículo 3. Me pones una canción nueva en la boca, un himno a nuestro Dios. Solo es posible cuando yo escojo someterme a la dirección del director, del maestro. ¿Entiendes? En ese mismo capítulo, en Salmos 40, la salmista comienza diciendo: esperé pacientemente en el Señor. Entonces yo quiero hoy te lanzar un desafío. Lanzarte un desafío. Que nosotros vengamos a ser una iglesia que tiene una alma renovada con una voluntad sumisa a la voluntad de Dios, con emociones sanadas y con una mente que piensa con la mente de Cristo. Quédese de pie, yo quiero orar con usted. Padre, hoy nosotros estamos llenos de gratitud por su bondad, por su gracia en nuestras vidas. Y hoy, entendiendo que hagamos parte de un movimiento apostólico, necesitamos, Padre, tener una alma renovada. Y hoy pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos en nuestro proceso. Ayúdanos, Espíritu Santo, mismo cuando no estamos mirando qué está haciendo, mismo cuando no comprendemos qué está haciendo. Hoy hablamos que nuestra confianza está en tu naturaleza. Tantas veces podremos mirar tu mano, pero en los momentos cuando no estamos mirando tu mano, estamos totalmente abrazando tu naturaleza. Y hoy hablamos, Dios, confiamos en ti. Padre, si hay la necesidad de liberación, de perdón hoy, habla en nuestros corazones. No queremos caminar con corazón herido, ofendido. Queremos hoy llegar a tus pies e entregar nuestras heridas a ti. Hoy yo pido, Padre, que este año de 2021 venga a ser un año que muchos de nosotros vamos a nos comprometer a no solamente leer la Biblia, pero permitir con que la Biblia venga a leer a nosotros también. Queremos abrazar estos paradigmas que entro en una ruta de colisión con sus verdades bíblicas, Padre. Este es un proceso de madurez. Estamos diciendo sí a ese proceso. También, Padre, muchas veces cuando estamos con nuestra carne queriendo salir del altar, hoy estamos subiendo nuevamente este altar y hablando que nuestra voluntad venga a estar abajo de tu voluntad. Que Cristo venga a crecer y que nosotros vengamos a disminuir. Esta es nuestra oración en nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.